Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que en este viernes 17 de enero os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Año olímpico este 2020, año olímpico y muchas esperanzas depositadas en el mismo. Por ejemplo, para los muchos piragüistas gallegos que están en la élite. Entre ellos, Roy Rodríguez, el tomiñés, que quiere estar en Tokio. Las puertas para el K1 y el K4 están cerradas. La única que permanece abierta es el K2, poder colarse en esa categoría, y en compañía de Albert Martí lo van a intentar. ¿Qué sucede? Que el barco a batir es el de los actuales subcampeones del mundo, Cubelos y Peña, pero hay preolímpicos y hay pruebas de selección. Si vencen la pareja del tomiñés en dos ocasiones a los subcampeones del mundo, casi nada al aparato, estarán en Tokio, pero al menos por intentarlo no va a quedar.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Información del Real Cruz Celta abundante, empezando por el parte médico. ¿Hay novedades?
Sí, hay novedades y sobre todo nos vamos a centrar en tres nombres propios. El primero, Néstor Araujo, que de manera casi que milagrosa se ha recuperado de ese esguince de la rodilla que le obligó a retirarse en el partido de Copa del pasado fin de semana que el Celta ganaba frente al Mérida, que le permitía clasificarse para la siguiente ronda de la Copa del Rey. El segundo nombre propio en cuanto al parte médico del día, el de Hugo Mayo, que según reza el parte emitido oficialmente por el club hace tan solo unos minutos, sufre una pubalgia, por lo tanto es baja confirmada para el partido de este próximo domingo en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Y el tercer nombre propio del parte médico, Junca, que lleva tiempo sin recuperarse de una talalgia, que esta misma mañana ha viajado a la capital de España, a Madrid, para conocer una segunda valoración de un médico especialista acompañado del jefe de los servicios médicos de la
El casa. Equipo, como decía, se entrenó esta mañana, queda todavía la sesión de mañana sábado, previa al partido del domingo en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, domingo 6:30 de la tarde. Ayer, presentación de Jason Murillo.
Fue en Asede, en Príncipe, en la sede oficial del Real Cruz Celta. Estuvo acompañado el central cafetero por el director deportivo del Real Cruz Celta, por Felipe Miñambres, y por el presidente del Real Cruz Celta, acompañado de gran parte de su consejo de administración. Jason Murillo, ya como nuevo jugador celeste, cedido hasta final de temporada por la Sampdoria, con el ok, recuerdo, también por parte del Valencia, reconoció en su presentación que había sondeado la opinión de varios de sus compañeros con los que ya había coincidido, por ejemplo, en el Barça, el caso de Rafinha o de Denis Suárez.
Es importante preguntar, saber hacia dónde voy a ir, la situación de, en todos los sentidos, y claro, para mí es importante que ellos me den su voto de confianza, su palabra, y me den a entender de que vengo a un club donde se merece el compromiso y la idea de hacer las cosas bien donde hace falta.
Sabe, Murillo es perfectamente conocedor que llega hasta el próximo 30 de junio a un equipo que debe mejorar sus prestaciones y sus números en la segunda vuelta del campeonato para evitar los puestos de descenso.
Todos sabemos el momento en el que está el equipo y es algo que se preguntan todos aquí, ¿no? Es extraño que un equipo con tanta calidad esté pasando por ese momento, pero bueno, hay tiempo para revertir la situación y eso vamos a tratar de hacerlo y seguramente cada uno dará lo mejor para que así suceda.
A priori, Santi, el gran protagonista en la tarde de ayer era Jason Murillo en su puesta de largo como jugador del Real Cruz Celta, pero en ese acto estuvo Felipe Miñambres y el director deportivo, cosa rara en él, accedió ayer a hablar con los informadores y no se podía desaprovechar la ocasión.
Evidentemente, las preguntas fueron muchas y en este caso hay que reconocer que Felipe Miñambres no eludió ninguna respuesta. Vamos por bloques, vamos por partes, Antonio. Felipe Miñambres hablando de nombres propios, de posibles incorporaciones que quiere o que va a intentar hacer el Celta en este mercado de enero. Nos ha confirmado el director deportivo que lo que busca el Celta ahora en el arranque de este 2020 es un jugador centrocampista de corte defensivo y otro jugador de banda, pero que la prioridad es el futbolista que pueda actuar como stopper, que pueda actuar en el medio del campo. Se le preguntaba por dos nombres propios, Oriol Romeu y Augusto Fernández.
Si hablo de candidatos, estamos ahí, hay más de uno, más de dos y más de tres. Entonces, bueno, estamos con diferentes opciones abiertas y nos encajan esos de los que estamos hablando. Y bueno, vamos a ver si con alguno podemos concretar. No son fáciles, pero bueno, esperamos concretar con alguno.
Augusto Fernández le podía encajar al Celta hace algunos días, como viene contando la cadena COPE, pero lo cierto es que es una información que podemos contar a esta hora de la tarde, Antonio. El argentino se ha cansado de esperar, no ha recibido noticias del Celta y está empezando ahora sí a valorar otras opciones, porque es consciente Augusto Fernández, desde su descanso en su país natal, en Argentina, de que, como contamos en COPE, no es la primera opción, no es la prioridad para Óscar García. Lo que sí es prioridad para el director deportivo del Celta, para Miñambres, es que el futbolista que llegue lo haga en calidad de cedido, para que pueda tener tiempo para adaptarse y a partir de ahí, en junio, ya veremos si convence y se puede hacer una oferta a su club de procedencia.
El momento, nuestra idea es que fuera cedido para, bueno, tenerlo aquí, valorar, ver si se adapta, si todo va bien. Es mucho más fácil, porque este mercado a veces vas a jugadores que no has tenido un seguimiento continuo, como en los mercados de verano. Es un mercado diferente, más de lo que te ofrece el mercado, que a lo mejor de lo que tú en realidad quieres, y en este determinado momento no puedes hacerlo.
Eso, Antonio, en cuanto a las llegadas, pero tú hacías referencia a que las declaraciones de Miñambres se producían ayer en la presentación de Murillo. Por lo tanto, a día de hoy, en la primera plantilla, 5 son los centrales que tiene a su disposición Óscar García y Junyent. De ahí que no se descarta, lo dice Miñambres, que o bien Jorge Sáenz o bien David Costas tengan opciones de abandonar en este mercado de enero la disciplina del Celta.
Y puede ser, hay, bueno, no ofertas, pero sí que hay equipos interesados, tanto en Jorge como en David, pero bueno, estamos iniciando situaciones y de momento estamos con 5.
En concreto, en el caso del Chapelano, sí se sabe que el Almería, por ejemplo, está interesado en hacerse con los servicios en calidad de cedido de David Costas. La situación no es fácil por una cuestión de límite salarial impuesto por la Liga de Fútbol Profesional. Más nombres propios, Claudio Bobí, que a día de hoy sigue trabajando, sigue hablando, sigue negociando con el Celta la rescisión de su contrato con el conjunto vigués para, en cuanto pueda, coger la P9 y marcharse hasta Coruña. Esta es, a día de hoy, la situación del delantero antillano.
Nosotros vamos a rescindir con él, después tratar de rescindir con él y después él elegirá el equipo que quiera elegir.
¿Está siendo más complicado de lo esperado la rescisión de Claudio?
Y intentamos en verano, no se produjo y bueno, ahora parece que está mucho más cerca.
Situaciones que han ido cambiando con el paso de los meses, con el transcurrir de la temporada. Uno de los más llamativos, sin duda, el de Juan Hernández, al que muchos equipos están intentando convencer para llevárselo a sus proyectos. Uno de ellos, el Club Deportivo Lugo. Le hemos preguntado que después de sus últimas actuaciones con la primera plantilla del Celta, si Juan Hernández se quedará o no una vez que se termine este mercado de invierno.
Yo creo que Juan es por el que llaman muchos equipos de segunda A y se ha ganado el que siga con nosotros, pero bueno, todavía quedan muchos días de mercado y lo que sí estamos es muy contentos con él, con eso que transmite, con lo que nos ha dado. Pues solo le falta un gol aquí en Balaídos.
Recuerdo que hace algunos días fue su entrenador, fue Óscar García, el que dijo públicamente que su intención era seguir contando en la primera plantilla del Celta con el futbolista murciano. Más de nombres propios. Contábamos ayer a esta hora la situación de Enre Mor, que durante unos días estuvo apartado del Galatasaray, que sin embargo anteayer volvía a reaparecer con el conjunto turco con motivo de la Copa de Turquía. Le hemos preguntado a Felipe Miñambres cuál es la situación real de un futbolista que, recuerdo, está cedido en el Galatasaray por el Celta.
Yo a nosotros no nos llamó nunca Galatasaray para nada. Yo sé que él, bueno, sigue allí, está entrenando, sí que hubo un momento que parecía que estaba entrenando aparte, quedan 15 días, no lo sé, sí que hubo equipos ingleses de Champions interesados por él, O sea, a mí me han venido a preguntar, pero no, yo no, no puedo hacer nada. Es un jugador de Galatasaray hasta el 30 de junio.
Y dejamos lo que tiene que ver directamente con nombres propios para centrarnos en el colectivo, en la mala temporada que por segunda campaña consecutiva está haciendo este Celta. Esto dijo sobre la situación clasificatoria que arrastra a día de hoy el equipo, que arrastra al Celta, sobre la situación del equipo. Ha sido tremendamente crítico en las últimas horas el director deportivo.
En algunos partidos sí, pero en general no hemos sido un desastre, digamos, no ha sido un desastre continuo. Cuando uno está aquí es porque no ha hecho las cosas bien, porque ha sido inferior a la mayoría de los rivales que se ha enfrentado, y eso es lo que no podemos ser. Tenemos que tener el orgullo para que la mayoría de los equipos no son mejores de nosotros, y a día de hoy en el campo no lo hemos demostrado.
Y en los últimos días se está hablando mucho en las informaciones que se vinculan siempre con la actualidad del Real Club Celta en torno al liderazgo. Fue el que abrió el debate el propio entrenador, Óscar García, reconociendo que dentro del vestuario faltaba alguien que de vez en cuando alzase la voz. Atención al mensaje que manda a los futbolistas de la plantilla el director deportivo. Este es Miñambres.
Yo creo que a veces hay líderes que son líderes de cara a la cámara, de tratar de levantar los brazos, de tratar de dar voces. Y otras veces hay algún líder que son líderes mucho más silenciosos. Yo no sé lo que tenemos o lo que necesitamos, pero cada uno tiene que por lo menos liderarse a uno mismo. Todos quizá buscamos demasiadas excusas en eso, o sea, no, los jugadores, no, falta esto, falta lo otro, no. Cada uno que asuma lo suyo, cada uno que asuma su papel, y si cada uno asume su papel y da lo máximo, seguro que no hay problemas.
De hecho, hablando de este tema, Felipe Miñambres hubo un momento que en sus respuestas llegó a utilizar la tan manida frase de: somos todos mayorcitos para saber lo que cada uno debe hacer. Más temas. Felipe Miñambres termina su vinculación con el Celta el próximo 30 de junio. Ayer le preguntábamos si siente especial presión en este mercado de invierno, que por cierto en los últimos años y generalizando no se le ha dado demasiado bien a Miñambres, si siente cierta presión teniendo en cuenta que termina su contrato y que puede ser un momento clave para renovar o no su vinculación con el conjunto vigués.
No, la verdad es que no. La verdad es que yo cuando llego a un sitio me imagino que voy a estar en ese sitio toda la vida. Que siga o que no siga, no, al final no depende de mí, depende de otras personas. Y yo lo que quiero es que al Celta le vaya lo mejor posible, conmigo sin mí. Y este mercado no significa una presión especial, significa la presión de que estamos en una situación clasificatoriamente peor a lo mejor que la temporada pasada. Y esa es un poco la presión.
Y por último, también teníamos que preguntarle porque si la situación del primer equipo no es buena, es bastante delicada también la situación del equipo filial, del Celta B, que se ha convertido en una montaña rusa, sobre todo en las últimas semanas. Mensaje de tranquilidad para el tándem formado por los hermanos Montes, por Marcos y por Jacobo, que dirigen a la segunda plantilla del Real Club Celta. Este es el mensaje de confianza que les mandaba Felipe Miñambres.
Sí, yo creo que no hemos encontrado la regularidad necesaria, pero claro, los resultados te apuran. A los primeros que aprietan es a los entrenadores, pero joder, yo creo que están trabajando bien. Hemos sufrido diferentes circunstancias adversas, pero sí que es cierto que lo único que deseo es que les vaya bien. Son buena gente, yo creo que son buenos entrenadores y ojalá podamos ganar en Melilla y tirar hacia arriba.
Por cierto, Antonio, anunciaba también el director deportivo del Real Club Celta que no espera ningún tipo de salida ni ningún tipo de ofertón preocupante por los jugadores más destacados de la plantilla. Dice que, entre otras cosas, el cambio de las condiciones de los conjuntos chinos ha permitido que a día de hoy, que en el mes de enero, en ese sentido esté todo mucho más tranquilo.
Mes de enero del que llevamos ya consumidos 17 días y el domingo 19, 6:30 de la tarde, el Real Club Celta se reencuentra con la Liga. Después del anterior fin de semana copero, el Celta juega el próximo domingo, pasado mañana, en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, allá en la capital del Bocho. Viejos conocidos se han pronunciado respecto al Celta.
Sí, te cuento en cuanto a la actualidad del conjunto rojiblanco, que Dani García está recuperado, a pesar de que ha tenido problemas en el arranque de la semana, va a poder ser de la partida el próximo domingo frente al Celta, que va a causar baja por paperas Unai Simón, que por lo tanto Iago Rerín volverá a defender la portería del equipo de San Mamés, y que están pendientes de Ibai Gómez, al que ha pedido expresamente para el Español Abelardo Fernández. Hacía referencia a Pachi Salinas, uno de los grandes futbolistas del Real Club Celta, que a día de hoy es el entrenador del Baskonia, del segundo equipo filial del Athletic Club de Bilbao. Atendía a nuestros compañeros de COPE Bilbao para decir que algo se le escapa, porque algo raro está pasando con este Celta.
Sí, algo pasa. Vamos a ver, el equipo es fantástico. Tú miras los jugadores y dices, este año se además incorporaron canteranos que estaban fuera. Dice, bueno, pues estos unidos, evidentemente, a los Brais Méndez, que había sido internacional con España hace 4 días. al mejor jugador, yo creo, nacional, con diferencia, que es Yago Aspas. Uh-huh. Tienes un equipo repleto de figuras y vas en descenso.
Recuerdo que el árbitro del partido, domingo 6:30 en el nuevo San Mamés, va a ser el catalán Medie Jiménez, que estará acompañado en el VAR, toquemos madera y deseémosle suerte, que le va a hacer buena falta, por Álvarez Izquierdo.
Esperemos que el VAR no tenga que intervenir.
Ojalá.
Esperemos. Que no intervenga es porque no ha habido jugadas dudosas. Si las hay, que Dios nos coja confesados a todos. Un último dato. En Miranda de Ebro están mosqueados con su directiva.
Sí, y también los aficionados del Celta, por ejemplo, de la Peña Burgalegos, que estaban pensando en ir a arropar al equipo de Óscar García en la Copa del Rey el próximo jueves 7 de la tarde, Club Deportivo Mirandés, Real Club Celta, con motivo del partido de 16avos de final de Copa del Rey. Hemos conocido en las últimas horas los precios de las entradas puestos por el Mirandés para el público general, entradas a 40 euros, ni más ni menos, para la tribuna principal del estadio, 30 euros tendrán que sacarse del bolsillo los aficionados del Celta que quieran estar con el equipo vigués, con el equipo celeste, viendo el partido en la grada visitante.
Podríamos haberlo intentado resumir todo ello en más tiempo. Podríamos, pero no lo hemos conseguido. 15:46. Cerramos páginas, Santi. Hasta el lunes.
Adiós.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Pasamos por la segunda división B. Nuestros representantes juegan todos ellos el próximo domingo. Dos de ellos en franja horaria matinal en Melilla. 11:30 lo va a hacer el Celta B, con esa renovada confianza en los hermanos Montes. Y media hora más tarde en Madrid y ante el Inter lo hará el Corusio. Para la tarde queda, sin duda, el partido más atractivo de los tres, no digo el más o menos importante, el más atractivo, porque en Pasarón, domingo 5 de la tarde, frente a frente, dos viejos conocidos, dos históricos del fútbol gallego, como son Pontevedra y Racing de Ferrol. Hoy, rueda de prensa del técnico departamental Emilio Larraz, entiende que se va a ver pasado mañana un partido bonito.
Sí, yo creo que es un partido... Es un partido pues bonito para, bueno, para que el Racing como equipo vuelva a dar una sensación de que realmente es un equipo que con capacidad para estar en la categoría haciendo las cosas bien, y por lo concentrado que vamos a ir, porque la necesidad que tenemos de volver a encontrarnos bien y de volver a sumar, y por el escenario y por el rival y todo, pues yo creo que el equipo va a estar bien.
Las palabras de Emilio Larraz, el técnico del Racing de Ferrol, visitante este domingo 5 de la tarde en Pasarón del Pontevedra. En tercera división toda la jornada se juega el domingo, con la excepción del partido que mañana 5:30 de la tarde en A Coruña, va a enfrentar a Fabril y a Club Deportivo Choco.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vámonos al balonmano, en un fin de semana en donde tenemos los partidos de ida de la segunda ronda de la Copa de la Reina. Juega en casa el Porriño, recibe mañana a las 6 de la tarde a Balonmano Gijón, se va hasta Tenerife para enfrentarse a Salud Tenerife, también juega mañana el Mecalia Atlético Guardés. Y en la división de honor plata masculina también tres partidos, los tres mañana. Por orden cronológico, en Pontevedra, el líder Cisne recibe al Bordils, 5:30 de la tarde. Media hora después, en Palma de Río, con bajas, jugará el Acanor Atlético Novas, y queda para las 8:30 de la tarde el Teucro Caja Sur en el Pabellón de los Deportes de Pontevedra. Un fin de semana que arrancaba deportivamente, podríamos decir, para los nuestros en el día de ayer. Ayer, Club Deportivo Bidasoa anunciaba la renovación de su portero, el alinense Xoán Ledo, uno de los muchos jugadores gallegos que se encuentran en la diáspora. Anunciaba Bidasoa su renovación de contrato hasta junio del año 2022. Y Xoán Ledo decía al respecto lo siguiente.
Bueno, pues estoy muy contento de quedarme aquí 2 años más. Para mí, pues, es dar un paso más adelante, es seguir con la línea con la que llevamos hasta ahora y lo mejor de todo, sin duda, es seguir con estos compañeros que me lo han dado todo.
Y tenemos que seguir hablando de balonmano porque más allá de la jornada de este fin de semana, esta mañana en Cangas tuvo lugar la presentación oficial del que ha sido refuerzo de invierno para la plantilla de nuestro equipo en Liga Asobal. Llega cedido por el Porto, tiene 21 años, Rubén Ribeiro. Rubén, muy buena tarde.
Boa tarde.
Lévase a varios días en Cangas adestrando, aínda non estamos de estreno na competición oficial. Cales son as túas sensacións neste novo xiro que lle das a túa carreira deportiva?
Foi unha decisión moi pensada e estou moi moi contento porque quero ayudar la equipa de Cangas a mantenerla en la Liga Sobal y me queda bien porque necesito jugar más porque estaba en un Porto y jugaba, pero soy un jugador joven y necesito jugar mucho tiempo ahora.
Imagino Rubén, que Cangas veute competir con Portugal, co teu país, no último Mundial Junior. En ese campeonato participaches e a partir de aí imagino que xurdiu o interés por traerte para Cangas.
Todavía non lo sé porque obtuve la que había la interés del Cangas solo en el final de año pasado, no después de Mundial de Vigo.
É un reto para ti xogar nun campeonato como é o español, bueno, pues con un nivel máis elevado que o do teu país?
Yo penso que sí, porque en Portugal hay muchas buenas equipas, pero las equipas hay una diferencia grande entre las top y las medianas. Aquí penso que el campeonato es más equilibrado.
Ti eres de Matosiños, é decir, que a túa casa está a pouco máis de unha hora, tampouco vai ser, creo eu, complicada a túa adaptación a Cangas, a Galicia e o balonmán español.
Sí, até agora está tudo tranquilo porque eu entendo prácticamente tudo. E as pessoas têm sido incríveis comigo.
Mais a lo de 2 minutos que podes ter en Cangas e que non tiñas a día de hoxe no Porto, que crees que pode aportar Rubén Ribeiro ao Cangas, tanto en defesa como en ataque?
Olha, primeiro de tudo, o Cangas pode esperar de mim é dedicação e sempre dar o meu máximo. Nível de handball, espero poder defender tanto a segundo como a terceiro. E a nível de ataque, espero jogar na primeira linha toda. Sempre que o treinador me chamar, sabe que pode contar comigo.
Pois o que decimos en España, a sorte de Rubén Ribeiro será a sorte de Frigoríficos do Morrazo Balonmán Cangas. Que todo te vaya ben. Presentación oficial no día de hoxe en Cangas. Rubén Ribeiro, gracias por atender a nosa chamada. Un aperto, obrigado.
Vale, chao.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
La peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
15:54, vámonos con el baloncesto, también con un nombre propio, el de una serbia, nuevo flamante fichaje de Cortegada para la Liga Femenina 2. Sabido es que Tyra Jones no podía regresar a España, había problemas en burocráticos, se ha movido rápidamente la directiva de Cortegada, la directiva Arousana, y ya hay relevo para la americana. Se trata de la serbia Branka Luković, 25 años, 1,90, una pívot que procede de Partizan de Belgrado, pívot, dicen, que polivalente. Vamos a ver si está en disposición de poder jugar mañana su nuevo equipo, 7:30 de la tarde en Fontecarmoa, se enfrenta a Patatas y Jolusa de León. El otro enfrentamiento de esta categoría será entre los dos representantes que restan de la provincia. 6:30, pabellón de Navia en Vigo, el Celta Zorca recibe al Arsil de Pontevedra. Y también mañana en Liga Leporo tenemos partido en Marín a partir de las 20 horas. El Marín Peixe Galego recibe al líder, recibe al Valladolid. Situación pues poco menos que antagónica. Primero contra último. Javier Llorente, el técnico del Peixe Galego, busca, después de un aciago fin de semana, el último, recuperar el buen ambiente, recuperar situaciones, recuperar el ánimo de su plantilla.
Cuando hablo de que hay jugadores que tienen que recuperar su nivel, me refiero no solamente a nivel de juego, no estamos hablando de un nivel deportivo, a nivel mental. Yo creo que por situaciones que no tienen que ver ni con resultados ni con el juego. Entonces, bueno, yo creo que en el momento que esos jugadores vuelvan a estar centrados, son los que nos dan el nivel físico, y sobre todo atrás hemos demostrado que son jugadores importantes y que son capaces de que nos hace competir con cualquier equipo.
Y el técnico de Peixe Galego pues habla así de su poderoso rival de mañana.
Quizás lo que nos sorprende, pues bueno, ahora viendo los partidos, viendo los vídeos, es el enorme nivel que están demostrando todos los jugadores, y sobre todo, pues bueno, que se les ve con un nivel de confianza altísimo, un ritmo de juego muy alto y sobre todo un nivel físico muy importante en un equipo largo. Entonces yo creo que eso les hace ser favoritos a optar a ese ascenso directo a final de temporada.
Y más básquet, primera jornada del año 2020 en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas, coincide con el inicio de la segunda vuelta esta tarde. La expedición de Iberconsa Anfib viaja hasta el archipiélago canario, mañana juega contra Gran Canaria, 7:30 de la tarde. Agustín Alejos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo llegáis a este reinicio de temporada después del parón navideño?
Pues con muchas ganas ya de volver a empezar, de volver a montarnos en la silla en un partido, ¿no? Pues después ya de un parón bastante grande este año por Navidades, pues ya van entrando las ganas de volver a competir.
La salida no es fácil, nunca es fácil los partidos, salen fáciles los partidos de Canarias, y además un rival que conocéis, podría decir, de un nivel parejo al vuestro.
Sí, la verdad que sí, Canarias ya demostró en el primer partido de la temporada este año, ¿no?, que es un rival bastante importante, ha competido contra casi todos los equipos que ha jugado este año con los de arriba. Y bueno, el viaje a Canarias siempre es difícil en sí, ¿no? Con el viaje, la posibilidad de que lleguen o no las sillas, las maletas. Entonces, bueno, este año sí que vamos con un poco de antelación, viajaremos el viernes. Y bueno, pues con más seguridad, ¿no?, para poder llegar allí descansados y tener más posibilidades durante el partido.
Cerráis con este partido una semana bastante accidentada porque compromisos internacionales de varios de tus compañeros quizás no os ha permitido preparar como hubierais deseado con toda la plantilla el partido de este sábado.
Sí, al final los dos ingleses han tenido concentración hasta el lunes, han incorporado el lunes, y bueno, no nos ha permitido tener una preparación buena, ¿no? Muchos equipos llevan ya entrenando 2 semanas, nosotros pues por debido a a los ingleses y también los Salvador y Franco, que han llegado a finales de la semana pasada. No hemos podido empezar a entrenar hasta más tarde, pero bueno, al final llevamos ya toda la temporada juntos. Yo creo que una semana así un poco rara, digamos, de entrenamiento no debería afectarnos al resultado del partido.
Pues esperemos que esa vuelta a la competición sea con una victoria mañana en la cancha de BSR AC Gran Canaria. Suerte, buen viaje, Agustín Alejos.
Muchísimas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Que nos tenemos que ir porque son pocos los segundos que nos separan de las 4 de la tarde. Teníamos que hablar de voleibol. Recuerdo, juega Vigo Voleibol mañana en su pabellón de Colla ante el Brusias de Santiago. Teníamos que hablar de más cosas, de lo que no disponemos es de más tiempo. Tonecho Vilele y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Hasta aquí llegamos. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.